Sam nace en Arkansas a comienzos de los años 50, cuando Estados Unidos ya se está recuperando con fuerza de la posguerra mundial. John viaja sin parar hasta los 13 años de una ciudad a otra del sur de los Estados Unidos, siguiendo a su padre, un trabajador de la construcción inmigrante que lleva detrás a otros 4 hijos además de John, más la esposa, una ama de casa que hace trabajo siempre que puede para llevar dinero al hogar.
¿Llevas el almuerzo?
Gracias, hijo.
¿Las llaves?
Sí.
¿El dinero justo para el autobús?
Oh, vaya, hijo, gracias. Me dejaría hasta la cabeza si no la tuviera pegada al cuerpo.
Este hombre, que hoy puede ganar alrededor de 4.000 millones de pesetas por año, sabe lo que es vivir sin dinero, pero aún así recuerda con nostalgia su infancia rodeado de los bosques del sur y sin fotógrafos merodeando cerca de su casa.
Yo viví una infancia sin dinero, pero muy feliz. Apreciábamos cada cosa mucho más de lo que lo hacen mis hijos, que siempre han vivido muy cómodamente. Pero a pesar de mi fama, siempre he querido mantener al margen a mi familia de todo esto. Es algo que lo considero primordial.
John Grisham tenía dos pasiones de adolescente, la lectura y el béisbol. Sus padres, aunque no tenían estudios, eran personas cultivadas y se esforzaban por transmitir la cultura a sus hijos. Durante los años de mudanzas de Grisham y su familia, las dos reglas de sus padres al llegar a una nueva ciudad era hacerse el carné de socio de la biblioteca municipal e ir a misa todos los domingos. Tenía muy claro que sus hijos deberían ir a la universidad. A finales de los 60, los Grisham se establecen definitivamente en un pueblo de Mississippi. Grisham ya está un adolescente y ya parece tener muy claro que de todas sus aficiones, donde más disfruta es jugando al béisbol, su pasión.
Y atentos porque por fin le llega el turno para John Grisham.
¡Vamos, hijo, vamos! ¡Haz un pasón!
Sí, mamá,
sí,
mamá, ya voy. Venga, John, tú puedes. Concéntrate. Sí, mamá, ya voy, ya voy.
Grisham disfruta, pero según va creciendo se da cuenta que para vivir de este deporte hay que ser muy bueno. Así que se matricula en la universidad y se convierte en abogado en 1981. Abre un bufete privado, pero solo dura 2 años. La abogacía no termina de convencerle.
Los abogados a todo le ponen pegas y además hay que pagarles.
Como esto la abogacía no termina de gustarle, decide probar suerte con la política, con la esperanza de poder influir en el sistema educativo norteamericano. A los 28 años gana las elecciones en Mississippi con el Partido Demócrata y se convierte en ayudante del gobernador. Vuelve a ser reelegido 4 años después, pero sorprende a todo el mundo cuando de repente dimite.
Simplemente me di cuenta de que era imposible introducir algún cambio.
1984 es el año que marca la vida de John Grisham. Es el antes y el después para el escritor. Va a cumplir 30 años cuando decide dar un giro a su vida y comenzar a escribir. Durante los siguientes 3 años llega siempre a su oficina a las 5 de la mañana para aprovechar las primeras horas del día escribiendo, siempre a mano. Así es como nace la primera de todas sus novelas, Tiempo de matar, pero no olvida una eterna recomendación de su madre.
Tener sueños no es estúpido, pero hay que vivir la realidad.
Grisham envió docenas de manuscritos hasta encontrar un agente, que tras acumular negativas innumerables en un año, logró vender Tiempo de matar. Las ventas no fueron muy buenas, pero no tiró la toalla y lo volvió a intentar con la tapadera.
¿Qué pasa, cariño?
Ay, John. Ay, ¿cómo me he puesto? Mira, acaba de llegar este telegrama de Hollywood.
A ver.
Quieren comprar la tapadera, John. La compran.
El escritor no tenía ni idea de que una copia pirata de su manuscrito había caído en manos de unos productores de Hollywood. Esa noche Grisham se acostó siendo un hombre rico.
Tengo decidido mi plan para el futuro. Pasaré el resto de mi vida en la cama, bebiendo y olvidándome de todo este tinglado.
La Paramount le compró los derechos de la película por 77 millones de pesetas y al día siguiente 18 editores suplicaban los derechos de la historia.
Fue divertidísimo, la verdad.
Y esto era solo el principio del Imperio Grisham. Aún quedaban muchos libros en el número uno de las listas de ventas y películas arrasando en taquillas. En 1992 se reedita Tiempo de matar, publica su tercer libro, El informe Pelícano, y su relación con el cine se consolida. Resulta curioso oír que muchas veces tiene en mente la película cuando aún está escribiendo el libro. Solo había escrito la mitad del informe Pelícano y ya veía en Julia Roberts la cara de su protagonista.
¿Quiere hablarme del informe?
Todo aquel a quien se lo he contado está muerto.
Correré el riesgo.
No podrá usted bajo ningún concepto utilizar mi nombre, ni revelar cómo y dónde consiguió la información, ni publicar nada hasta que yo haya abandonado el país, ¿de acuerdo?
Quizá consiga que cambie de idea.
No lo conseguirá.
Grisham, con el paso del tiempo, sabe muy bien que es trabajar en Hollywood y todo lo que eso conlleva.
Yo vendo mis derechos por mucho dinero, les doy un beso de despedida y sigo mi camino. Si una película fracasa, nunca me escucharéis lamentarme o insultarles.
Pero Grisham no está siendo completamente sincero. Al menos en una ocasión no actúa así. Precisamente con su primera historia, Tiempo de matar, tuvo sus encontronazos con el director de la película, Joel Schumacher. No se ponían de acuerdo con el protagonista. Schumacher tenía prioridad por Woody Harrelson, pero Grisham se negó. Insistió en que Woody Harrelson no haría jamás su historia, porque había aceptado años antes la película de Oliver Stone, Asesinos natos. Tiene su explicación, porque un amigo de John había sido asesinado por un par de adolescentes que imitaron lo que habían visto hacer a Woody Harrelson en la película.
Curtis Morgan ha muerto. Le atracaron hace una semana. Una banda de delincuentes juveniles.
Al final Grisham se salió con la suya, pero el asesinato de su amigo le tocó muy de fondo y volvió a ponerse la toga. Cogió fuerzas y después de un caso como defensor, que por cierto ganó, volvió a colgar la toga y comenzó a escribir las primeras líneas del jurado. Grisham es el escritor de bestsellers por excelencia, superando a sus más cercanos competidores como Stephen King o Michael Crichton. Todo lo que toca lo convierte en oro. Este hombre de negocios reconoce que si una historia no va a tener gancho comercial masivo, no la escribe. Y debe ser así porque todo lo que ha escrito ha arrasado. Hoy por hoy no piensa dejar este mundo que tan bien lo acogió en su día.
La otra noche estuve repasando sus escritos y se me ocurrió una idea. Tal vez podría escribir un libro sobre él.
Nadie podría hacerlo mejor.
Solo admite dos entrevistas mensuales. Sus libros se reeditan todos los 1 de marzo y el mes de abril lo dedica exclusivamente a viajes promocionales. No le gusta estar separado mucho tiempo de su familia, que según él ha jugado un papel muy importante en estos años. Siempre han confiado en él y lo cuenta con mucho orgullo. Sus hijos quieren ser de mayores como él, estar todo el día en casa y ganar mucho dinero. A su mujer, por el contrario, le gustaría que estuviese más tiempo fuera. Parece ser que ella...
La que lleva las riendas. ¿Eh? Esa fue su condición.